Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Campaña en Brasil.
Continúan las repercusiones tras el primer debate entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva.
En marcha.
El Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, visitará la central nuclear de Zaporilla.
Espera.
Chile entró en la recta final de cara al plebiscito constitucional del 4 de septiembre.
Decisión británica.
Comenzó la última semana de votación en el Partido Conservador para definir al sucesor del primer ministro.
Tragedia.
Pakistán recibe ayuda internacional a raíz de las inundaciones.
Más cerca.
Se posicionó en el cargo el embajador de Colombia ante Venezuela, Armando Benedetti. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Fortalezas y debilidades.
En Brasil se celebró el primer debate presidencial con destaque en los cruces entre el presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva.
De cara a las elecciones del 2 de octubre, también participó del debate el aspirante del Partido Democrático Laborista, Ciro Gómez.
Asimismo lo hicieron Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño, Luis Felipe Dávila, del Liberal Novo, y Soraya Zronike, del Partido Unión Brasil.
Su gobierno fue el más corrupto en la historia de Brasil, lanzó Bolsonaro a Lula, y luego adelantó que no participará de otro debate, al menos antes de la primera vuelta.
Lula, mandatario entre 2003 y 2011, respondió que el actual ejecutivo está destruyendo a todo el país con sus lineamientos políticos y sus decisiones.
En Órbita dialogó con Augusto Ruas, doctor en Economía y coordinador del curso de Economía de la Facultad de Campinas.
El entrevistado señaló que durante el intercambio, Bolsonaro cometió errores por no controlar su agresión y Lula no fue contundente ante las acusaciones de corrupción.
Lula y Bolsonaro son favoritos para liderar la primera etapa de las elecciones. Por eso, se mostraron cautelosos en el debate de ayer. La estrategia principal en ambos los casos fue defender bien y atacar cuando fuera posible. Bolsonaro se equivocó al no controlar su agresión. Una vez más, alimentó la sensación de que no respeta a las mujeres, un punto débil de su campaña. Lula no supo defenderse de los ataques de la corrupción en su partido, a pesar de haber respondido bien en temas económicos, como lo hizo Bolsonaro. Mi impresión, contudo, es que el debate fue más valioso para los candidatos más pequeños. Ciro, Simone o incluso Soraya pueden ganar un poco de impulso en sus campañas, aunque difícilmente logren desafiar al liderazgo de Bolsonaro y Lula.
Para el analista Ciro Gómez y Simone Tebet fueron los candidatos que salieron mejor parados del debate del domingo 28 de agosto.
Según Ruas, aunque la presentación no cambiará el liderazgo electoral de Lula, hace pensar que el líder del Partido de los Trabajadores no ganará en primera vuelta.
Ciro Gómez y Simone Tebet, candidatos que llegaron como francotiradores al debate, fueron considerados los más beneficiados. Sin excesiva agresión, expusieron las contradicciones de Lula y Bolsonaro. Y como no son líderes, no sufrieron ataques significativos y pudieron presentarse como alternativas. No creo que eso cambie el liderazgo electoral, pero refuerza la sensación de que Lula no ganará en la primera vuelta.
La tensión en el debate se trasladó a la sala contigua, al estudio de televisión, donde periodistas y políticos seguían las instancias.
Allí protagonizaron un incidente el diputado Andrés Janones, aliado de Lula, y el exministro de Medio Ambiente de Bolsonaro, Ricardo Salles.
Para Ruas, el clima político es cada vez más tenso y preocupan las manifestaciones del gobierno previo a los actos del 7 de septiembre, Día de la Independencia Brasileña.
El ambiente es muy tenso. La campaña de Bolsonaro intentó intensificar los ataques al proceso electoral y hay muy mala expectativa respecto de las manifestaciones previstas para el próximo 7 de septiembre, fecha que conmemora nuestra independencia y tradicionalmente marcada por desfiles militares. Con el apoyo irrestricto de una parte importante de los militares, existe un clima de gran incertidumbre sobre los incidentes que pueden ocurrir hasta el día de las elecciones. Esta tensión continúa en las calles, en las redes sociales, bombardeadas con fake news y en las propias instituciones de la República Brasileña. Las tendencias actuales son que la segunda vuelta será inevitable y que las tensiones y amenazas serán aún más intensas en este periodo.
Escuchábamos a Augusto Ruas, doctor en economía y coordinador del curso de economía de la Facultad de Campinas.
En camino.
El Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, visitará la central nuclear de Zaporilla.
Su director general, Rafael Grossi, confirmó que la presencia de la misión en el lugar será en el correr de esta semana.
El objetivo de los expertos es garantizar la seguridad de las instalaciones y de toda la ciudad de Energodar, donde se sitúa la central nuclear más grande de Europa.
La zona cercana a la central ha sido bombardeada pese al riesgo que allí representa la actividad militar.
La actual administración prorrusa de Zaporilla ofreció de su parte las garantías de seguridad a la misión de la OIEA.
Sin embargo, considera que Kiev buscará cualquier pretexto para frustrar esta visita porque no le conviene.
Tanto Rusia como Ucrania se acusan mutuamente de realizar ataques en la ciudad de Energodar.
La central nuclear de Zaporilla permanece bajo control de Rusia, que desde el 24 de febrero realiza una operación militar especial en Ucrania.
Una de las prioridades de Moscú es, de acuerdo con el presidente Vladimir Putin, desmilitarizar y desnazificar el país vecino del oeste.
Este lunes 29, Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, la ONU exhortó a establecer una prohibición jurídicamente vinculante de todas las pruebas nucleares.
Esas armas no tienen cabida ni garantizan ninguna seguridad por diseño. Su único resultado es la destrucción, declaró el secretario general Antonio Guterres.
Definición.
En Chile, el plebiscito del 4 de septiembre definirá si cambia la Constitución o se mantiene la vigente de 1980, aprobada en la dictadura de Augusto Pinochet.
Los partidarios del cambio y los detractores del proyecto de la nueva Carta Magna trabajan en convencer a los indecisos, fundamentales en la votación.
En órbita conversó con Alejandra Flores Carlos, ex constituyente por la región de Tarapacá, activista de derechos humanos y de pueblos indígenas perteneciente al pueblo aymara.
La entrevistada relató el proceso de trabajo en la etapa final de la campaña y definió la nueva constitución como una propuesta de esperanza.
Nuestro país está próximo a realizar el plebiscito de salida el domingo 4 de septiembre, donde el pueblo chileno aprobará o rechazará la propuesta de nueva constitución hecha por la convención constitucional de la cual formé parte. A lo largo de todo el país se están realizando actividades de cierre de campaña que finaliza este miércoles 1 de septiembre. Fundamentalmente se busca que las personas indecisas tomen una decisión. En nuestro caso estamos por el apruebo y estamos realizando actividades para llevar los contenidos de la propuesta constitucional a la gente. Volanteos, reuniones informativas, caravanas de vehículos, puntos informativos, mitines espontáneos y otros. Y esperamos que la gente apruebe esta propuesta de esperanza.
En un marco de expectativa, manifestantes a favor y en contra de la nueva Constitución se enfrentaron en la Alameda, principal avenida de la capital, Santiago.
En los disturbios entre ambas manifestaciones se registró al menos una persona herida y un detenido.
La ex constituyente lamentó los hechos, recordó que no es la primera vez que ocurren durante el proceso y también reclamó investigación y sanciones a los responsables.
Es lamentable este tipo de episodios violentos. Yo pertenezco al Comando de Movimientos Sociales por el Apruebo y hemos repudiado públicamente este tipo de acciones de violencia política, como la carreta del sector del rechazo que embistió a ciclistas del Apruebo, donde además fustigaban con latigazos a las personas, quedando algunas lesionadas. Esto no puede suceder. Pedimos a las autoridades chilenas que se investiguen y sancionen estos actos que no solo lesionan a las personas, sino que dañan el histórico proceso democrático que estamos viviendo como país.
Flores afirmó que el plebiscito es la oportunidad de terminar con el legado pinochetista y ponerle una lápida al modelo de mercado que generó desigualdad en Chile.
Considero, como luchadora social, expresa política de las cárceles pinochetistas, que ya es una vergüenza que aún continuemos con la constitución hecha en dictadura. Por ello, como muchas personas y movimientos sociales que por años nos hemos movilizado para terminar con el legado pinochetista? Creemos que esta es la ocasión. Ahora es cuando tenemos la oportunidad de poner una lápida al modelo de mercado que ha profundizado la desigualdad en nuestro país. Con la nueva Constitución se abre una esperanza popular de cambiar el destino de Chile por uno más solidario, fraterno, justo y que entregue dignidad a todas las personas sin distinciones.
Escuchábamos a Alejandra Flores Carlos, exconstituyente por la región de Tarapacá, activista feminista de derechos humanos y de pueblos indígenas perteneciente al pueblo aymara.
Expectativa.
En el Reino Unido comenzó la semana previa a la elección del nuevo primer ministro y líder del Partido Conservador.
Entre la ministra de Exteriores, Liz Truss, y el exministro de Finanzas, Rishi Sunak, saldrá el sucesor de Boris Johnson en el cargo desde el año 2019.
Según las últimas encuestas realizadas a los afiliados del Partido Conservador, la canciller supera por más de 30 puntos a su rival.
Los militantes de la fuerza política oficialista votan por correo y en línea para designar a su nuevo líder en un proceso con cierre el viernes 2 de septiembre.
El vencedor se anunciará el lunes 5 y asume el cargo de inmediato.
El Reino Unido enfrenta una inflación de 10% que puede subir hasta 13% a finales de año y diversos problemas relacionados con la falta de energía, entre otros.
Truss prometió inmediatas bajas de impuestos y aseguró que habrá recesión.
Por su parte, Sunak defendió la necesidad de mantener subas de impuestos y ofrecer ayudas públicas a los más desfavorecidos.
En tanto, Boris Johnson se prepara a dejar el cargo tras su anuncio de renuncia a principios de julio, obligado en su decisión por varios escándalos políticos.
Las próximas elecciones generales están previstas para enero de 2025.
Los sondeos dan al opositor Partido Laborista 13 puntos de ventaja sobre un partido conservador que cumple 12 años en el poder.
Bajo agua.
Pakistán comenzó a recibir la ayuda internacional a raíz de las graves inundaciones.
Turquía y Emiratos Árabes Unidos han sido los primeros países en enviar aviones con mercancías como carpas, comida y artículos de primera necesidad.
El ejército y voluntarios continúan trabajando para evacuar a las miles de personas varadas por las lluvias monzónicas que han golpeado el país.
El primer ministro Shahbaz Sharif dijo este lunes 29 de agosto que han sido las lluvias más intensas en la nación en 3 décadas.
El fenómeno ha dejado más de 1,000 muertos y afectó a unos 33 millones de pakistaníes de una población total de 220 millones de habitantes.
Además, han sido dañados casi 1 millón de hogares junto con varias rutas a lo largo del territorio.
Según las autoridades, los daños de este año son peores que los de 2010, cuando un fenómeno climático similar dejó 1,700 muertos.
El gobierno reconoció que el país podría tardar años en recuperarse ante la catástrofe.
El Ejecutivo pidió a los pakistaníes residentes en el extranjero realizar donaciones a los compatriotas.
El ministro de Finanzas informó que las consecuencias económicas causadas por las inundaciones trepan a 10,000 millones de dólares.
La cartera llamó al Fondo Monetario Internacional a liberar casi 1,200 millones de dólares en préstamos para aliviar la crisis.
Sumado a los estragos por las inundaciones, la economía de Pakistán enfrenta diversos problemas.
Entre estos, el agotamiento de las reservas de divisas, el desplome de la moneda local y el aumento de la inflación que superó 44% durante la última semana.
Nueva etapa.
Tomó posesión del cargo el embajador de Colombia ante Venezuela, Armando Benedetti.
A su vez, el representante venezolano designado para Colombia, Félix Plasencia, se encuentra en Bogotá para entregar sus cartas credenciales.
Las relaciones diplomáticas se cortaron en 2019 cuando la oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, buscó ingresar presunta ayuda humanitaria por la frontera.
Esa acción, con respaldo del ahora expresidente colombiano Iván Duque, fue considerada por Caracas como un intento de invasión.
A partir de la asunción de Gustavo Petro en Colombia el 7 de agosto, los gobiernos acordaron restablecer gradualmente sus vínculos diplomáticos y comerciales.
Los territorios fronterizos fueron los más afectados por la ruptura, tanto a nivel social como económico.
Muchas de estas zonas vivieron por años bajo el impacto del conflicto armado, como ocurre con Arauquita, municipio del departamento de Arauca, limítrofe con Venezuela.
Entre las medidas que establecen los acuerdos de paz firmados con la FARC en 2016 para atender las regiones, se encuentra la instalación de emisoras radiales.
Sputnik conversó con Carolina Díaz, periodista de la Radio de Paz de Arauquita.
Y ha sido una herramienta importantísima para las víctimas, para los firmantes, para la comunidad en general, para las asociaciones, agremiaciones, inclusive hasta para los mismos emprendedores que desde lo cultural y lo autóctono han decidido emprender con algo. Entonces, hablo por ejemplo de los cacaocultores, que son trabajos que se hacen aquí, que básicamente es como un renglón económico como de los más importantes, ¿sí? El cacao, los pescadores, de todo tipo de comunidad, ha recibido muy bien la emisora y hemos trabajado muy bien durante este primer año.
La radio funciona desde el año 2021 y es una de las 12 instaladas de las 20 previstas en los acuerdos.
Díaz indicó que al inicio hubo temor de cómo lo podía recibir la población.
Porque acá, pues lamentablemente se habla de paz y la gente lo relaciona con la paz. Entonces, eso fue algo inicialmente con lo que tuvimos que luchar, porque como quitar ese estigma, ¿no? Es que son las emisoras de la guerrilla. Y también las confundían. Una vez una señora llegaba y me decía, ah, es que usted trabaja para Radio Nacional, esa es la emisora del ejército. Entonces la gente o no creía que un proyecto como este, como la radio pública, iba a llegar a este territorio tan alejado, o realmente se habla de gobierno y de una vez lo relacionan con fuerza pública o militar, o se habla de paz y de una vez lo relacionan con grupos armados ilegales. En este caso la paz, porque pues el proceso de paz se hizo con la FARC.
La periodista nació en Arauquita, donde su padre fue asesinado por la FARC, pero antes trabajó en el Catatumbo, otra de las zonas más afectadas por los grupos armados.
El Catatumbo es una zona de violencia roja y es complicado porque, digamos que para movilizarse y todo lo demás, no se puede hacer muy libremente. Tiene que o ser muy conocido o de alguna manera pedir ciertos permisos para llegar a ciertos lugares, cosa que no es muy diferente a lo que pasa acá en Arauca. Es básicamente también como lo mismo. Aquí, lastimosamente, el territorio le pertenece a muchos actores armados, entonces no puede uno libremente como hacer su trabajo, sino es como analizando la situación y para dónde me voy a mover.
Escuchábamos a la periodista colombiana Carolina Díaz de la Radio de Paz de Arauquita. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.